Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, tiempo de juego, en directo, 12 de la noche, 11 en Canarias, tramo final, tertulión, tramo de opinión más influyente y más escuchado los domingos de la Radio Deportiva Española. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas.
Miguel Rico en Barcelona. Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Está José Joaquín Brotón. Hola, Broti.
Hola, buenas noches.
David Albelda en Valencia.
Muy buenas.
Muy buenas, David. ¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Bien, bien, genial.
Qué bien, preguntarle a alguien qué tal y que te diga genial. Emilio Pérez de Rozas, ¿tú cómo estás?
Yo, fantástico.
Fantástico, también está bien. Tomás Guas, ¿tú cómo estás?
Insuperable.
Insuperable, Guas, subimos a apuesta. Roberto Palomar.
¿Qué tal? Yo bien, tirando a genial también, sí.
lo has dicho con una fe tremenda, ¿eh? Tremenda. ¿Habéis visto a Alonso o no os ha dado por eso?
Sí, lo he visto. Sí,
por
sí,
supuesto.
Sí. ¿No ha sido más divertido de lo que pensábamos que iba a ser?
Pero porque era la novedad y porque el coche le corre. Y le hemos visto ahí entre los primeros puestos. Cuando Carlos Miquel gritaba va primero, joder, yo estaba emocionado, como dice Guas. Pero que realmente al final ha pasado como pasa siempre.
Bueno, no, pero la carrera en sí es más divertida de lo que parece al principio.
A mí me parece un milagro que no se mate.
El éxito de Alonso, para mí, aparte de la admiración o envidias o rencores que pueda despertar en la Fórmula 1, es que es uno de los pocos, él y Nadal probablemente, que pueden sentar un país o movilizar a un país hacia un deporte que no conocíamos. Mm. Porque la Indy la han visto 1000 personas en España, los locos del motor. Y estos días nos hemos empapado todos los medios del asunto de la jineta media en Indianápolis. No sabemos ya lo de la leche, las tonterías de esto, de lo otro, no sabemos todo. Y eso es como si Nadal mañana dice voy a jugar al squash o al pádel, pues nos empaparíamos de squash y de pádel. Hay muy poca gente que pueda cambiar un país a sintonizar un deporte nuevo.
La pregunta es saber cuánta gente ha visto ganar a Sato.
Ah, no, ya nadie.
Bueno, Brotón, ya te lo digo, según se le ha cambiado el coche, he puesto el Córdoba Oviedo. No, o sea, pero según se le ha parado.
A mí me pone muy nervioso, porque estoy pensando que le va a pasar algo. Yo me he excitado. Cuando lo he visto primero, que luego estoy de acuerdo con Emilio, que ves aquellas velocidades.
No, pero
escúchame,
es que
¿sabes lo que he pensado yo? Que esos tíos corren lo que corre el ave.
Pero es que además, Tomás, es que hay una cosa. Hay una cosa muy importante. ¿Qué es? Los accidentes que se producen son tremendos. El que le has pasado al Scott Dixon este ha sido tremendo. Pero es que además, todos, absolutamente todos los accidentes de la Indy se producen a 300 y pico por hora. Mientras que en Fórmula 1 se pueden producir a 150, a 200. No, los de la Indy son todos a 300.
Es una
castaña. Lo cual, Emilio, nos hace mantener la fe en la industria del automóvil, porque esto se utiliza como banco de pruebas.
Supongo que
algún día o está llegando ya a los coches que usamos y que, bueno, pues algún día saldremos ilesos. A mí que el deporte del motor no me atrae demasiado. Me ha acercado a esto, pues como todos, con curiosidad, a ver qué pasa. Me ha parecido mejor de lo que yo creía. Me creí que iban a ser pegando vueltas sin más.
Claro.
Y luego yo creo que acompaña mucho también la forma como lo cuentan los americanos, la transmisión. Y luego es tan largo y hay parones y bueno, te permiten ir haciendo otras cosas. O sea, tampoco tienes que estar las tres
bueno,
horas
como
ahí
como todos
pegado.
Los deportes americanos.
Retomas y demás. Y ha sido una pena no poder disfrutar de esas últimas 20 vueltas, que yo creo que con Alonso ahí lo hubiéramos pasado muy bien.
Pues sí.
Sí. Vale, daros cuenta de lo que os digo. Son 40 y pico tíos allí metidos, corriendo como el ave. Y venga. Es una cosa de loco. Sí, ahora, a mí es que yo veo a Alonso y me estoy con un come-come porque digo...
Pero de todas maneras, yo lo que creo es que es más divertido, ¿no? Que la Fórmula 1...
Comparado con Mónaco, sí.
Escucha, claro. David, esa discusión la hemos tenido en la redacción por la tarde.
Claro.
Y yo he dicho, pero imagínate que fuera así todos los domingos.
Bueno, puede ser.
Es que a lo mejor ha sido divertido porque como lo vemos una vez
sí,
al año...
pero como también yo creo que juntos, más adelantamiento...
Ya, pero
más...
Juanma, es que lo otro no es divertido ningún domingo.
Lo otro se ha caído, hombre.
No, hay una cosa que pide Albelda para la Liga y que le parecerá bueno de esto. Es que aquí pueden ganar 15.
Claro. Sí.
Es que la mitad de los que participan pueden ganar.
Sí, es que cuando empezó Mónaco todo el mundo sabíamos quién iba a ganar.
Efectivamente.
O sea, y hoy cuando ha empezado la fórmula esta...
Ni idea, hemos dado 15 nombres.
No son mucho 200 vueltas.
Bueno, pues a mí me han parecido pocas.
Es lo que dice Emilio.
500 millas.
Hombre, allí no se desplaza en una tarde deportiva por menos de 3 horas.
Fíjate cómo sería el ambiente y lo que es la carrera y tal, que Alonso ha dicho que lo que peor le ha sabido ha sido no poder dar la vuelta de honor, que estaba corriendo las últimas vueltas pensando cómo sería la vuelta de honor de la fiesta, ¿me entiendes? Me hubiera gustado llegar al final solo por dar la vuelta de honor, ¿sabes? Aunque no hubiera ganado, ¿no?
América es otro mundo con el deporte. Sí.
No, pero es que o sea, es otro lo tienen clarísimo.
Una apuesta por el espectáculo.
Ya no te digo dónde estaban los periodistas que tocaban a Alonso cuando repostaba, si querían.
Sí.
La última vez que jugó un amistoso España en Estados Unidos, creo que fue en Washington. Y antes del partido, no me acuerdo ni contra quién fue, no sé si era Puerto Rico, a lo mejor era Puerto Rico.
Costa Rica, ¿no?
O Costa Rica. Puede ser. Algo era rico. Me parece que era... Sí, o Puerto Rico.
Vinieron a casa.
El caso es que el partido fue en Washington. Había 50.000 personas en el campo. Pero es que 5 horas antes de que empezara el partido, en el parking de aquel estadio, de aquel mega estadio de fútbol americano, había 30.000 barbacoas. Se llevan las barbacoas,
se manchan,
comen allí, pasan el día en el estadio. O sea, ellos van al campo y hacen la comida en el campo y pasan luego al estadio.
Si ha sido partido de la NBA, no debería durar 3 horas, por las duras.
Claro. Las duras. En el Mundial de Estados Unidos, a mí me mancharon de Coca-Cola, un niño hecho un ketchup encima, salen, se levantan, entran.
Sí,
esto es lo que le gusta. Ahora te digo otra cosa, no se mueve el pobre Serbia también, ¿eh?
No.
Que el chico ha estado extraordinario.
Y encima que lleva años picando piedra ahí.
Madre mía, que también una lástima a los dos, ¿eh?
En lo que está extraordinario es en cómo ha recibido a los españoles. Mira lo que ha hecho Carlos, que ha sido el embajador de todos los periodistas españoles, que normalmente podía decir el tío, ahora venís, ahora me vais a preguntar a mí.
El día que le entrevistamos aquí en el partidazo, Paco, que no estabas tú ese día,
estuvo fenómeno.
Le dije justo eso, le dije, mira, te voy a decir una cosa por la que te estoy admirando mucho, y es que estás encajando con una buena actitud.
Deportividad.
Deportividad. El hecho de que nosotros te llamemos, cuando no te habíamos llamado nunca por el tema este de las 500 millas de Indianápolis, solo por el hecho de que está Alonso, que es que es verdad, otro podía haber reaccionado diciendo, ¿qué pasa? Ahora como viene Fernando, venís aquí. Pues anda, que os encogéis y llamáis a Fernando. Pues se ha comportado Oriol Servia con una clase, bueno, la que tiene. Es un chaval fantástico.
Bueno, ha llegado el tercero hoy.
Sí.
Pues yo creo que sí.
Pues me he enganchado. Ahora soy de las 500 millas de Indianápolis. Lo voy a ver todos los años.
Si llegan a no estropearse.
Ah, pero esto no es cada semana.
Sí.
Como el Betis. Escúchame, si pueden acabar la carrera, yo te digo que a lo mejor nos llevamos un susto, ¿eh? Sí. Agradable.
No, desde luego ha conseguido.
Porque estaba para ganar.
Ha conseguido el objetivo que era estar entre los 10 primeros en las 30 últimas vueltas. Que será el objetivo de todas las carreras estas de los ovales.
Y luego vemos. Sí.
El amistoso de Washington era contra El Salvador. Estoy yo bien.
Oye, Salvador, yo lo que quiero que el año que viene, pues, que Serbia estará seguro, pero que el año que viene que vuelva Alonso, ¿no?
Bueno, él ha dicho que se lo va a pensar, pero que sí, que desde luego.
Sí,
a lo mejor tiene, si Dios quiere, un buen coche en la Fórmula 1 y entonces no lo
mejor lo va a saltar a Mónaco. Sí, también es verdad.
Hemos disfrutado, ¿eh? Ha sido una tarde de domingo distinta. Sí. Pendientes de la Dios del Calderón, de los coches, de la segunda, nada. Ha molado mucho
el
tiempo de juego. ¿Cómo?
Totti,
es que vamos a hablar luego Totti de Totti. No, para mí es una de las imágenes del año y una de las imágenes que se han visto en el fútbol en los últimos años. Pero antes, hola Barcelona, Manolo Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Mucha fiesta anoche o relajadita fiesta anoche?
Muy relajada. Llegaron de madrugada y después la preocupación que tenían, hemos visto la fotografía de Manuel Montilla del Mundo Deportivo, 4:40 de la madrugada, era ver cómo entraba Mascherano para las pruebas con el doctor Ricard Pruna. Y después porque son unas pruebas exhaustivas, parece ser que es muy complicado ver cuando se produce esa lesión, qué es lo que tiene, y se ha demostrado que tiene una lesión capsular posteroexterna en la rodilla derecha y tiempo aproximado de baja de 6 semanas, y por lo demás, bueno, diáspora a la espera de los partidos internacionales que hay ahora a primeros del mes de junio, y solamente esperando el día de este 29 de mayo, lunes, cuando se reúne la Comisión Deportiva y posteriormente la Junta Directiva, en donde van a anunciar el nuevo entrenador Ernesto Valverde.
Sí, me sorprendió.
Han dado las vacaciones a Machado.
Ayer, cuando nos decía el vicepresidente, me sorprendió muchísimo que dijera que mañana el secretario técnico, o sea, el director de deportes. ¿Director de deportes es? ¿Robert Fernández?
No, secretario técnico.
Sí, secretario técnico.
Robert Fernández iba a proponer unos nombres. Esos nombres los iba a estudiar la Junta Directiva. Y en el mismo día. es increíble, en el mismo día propone el secretario técnico unos nombres.
Oye, cuidado,
lo debate la junta directiva.
Es complicado.
Llegan a un acuerdo de uno. Entonces llaman a ese uno, e inmediatamente llegan a un acuerdo con ese uno, firman el contrato, o sea, redactan el contrato, lo redactan, hablan del proyecto deportivo y por la tarde dicen el nombre a la prensa.
Pues claro, sí, seguramente. Tienen ya hablado y cerrado. Es que mira, eres mal pensado. Tú,
el día 31 igual le presentan.
Es que aquí el problema es que, claro, así después de saber los contratos, acaban todos en el truyo. Claro.
Pero eso lo sabemos.
No se puede improvisar, joder.
Lo sabemos, lo tienen previsto desde hace tiempo. El timing es: se juega la final de la Copa del Rey el día 27, Comisión Deportiva. Te dicen, hay una terna, es decir, hay tres, pero el mejor colocado seguramente es Ernesto Valverde, aunque te lo digan con la boca pequeña, y después la junta directiva lo analiza, como decías tú, y después se da oficialmente.
Hoy
y
ya decían la previsión, que ya no hay terna, ¿eh?
Y la previsión, hoy ya dicen que solo es uno, ¿no?
Sí, sí.
No, bueno, pues ya está.
Pero que, perdona, ¿alguno mantenía que había una terna?
Sí, Ernesto Valverde y el
club. El club, sí.
Eran tres.
Es lo que decían, ¿no? Y que entonces decidirían... Y después la junta directiva
la junta directiva, digamos que ratificará la decisión que tomen por la mañana.
La comisión deportiva, que es Bartomeu, Robert Fernández, Raúl Sanllehí, Bordas, Mestre y...
Yo creo que los clubes tan importantes o tan grandes como es Madrid, Barcelona y tal, no hay ternas, porque por el que van, acaba fichando sí o sí.
Bueno, Valverde ya ha dado calabazas algún año, ¿eh?
Sí, al Barça, por ejemplo.
Por eso.
Sí, pero bueno, dijo que tenía contrato.
Al Barça Valverde no llegó a darle calabazas porque Zubizarreta, como tenía contrato y era su club, no le hizo ni la propuesta.
Era el que querían.
Vale, pero eso sí, Miguel. Pero lo que quiero decir es que desistieron porque ninguno de los dos quería la respuesta.
Oli, entonces, ¿a qué hora calculas, Oliveros, que va a dar la cadena COPE el nombre del entrenador? ¿Va a confirmar la cadena COPE que Valverde es entrenador del Barça?
Yo creo que sobre las 8 de la tarde, ¿no?
A las 8 de la tarde.
¿Verdad?
Perfecto.
Comisión Deportiva por la mañana. Junta directiva, 8:30, con Lama.
Puedes hablar con el Barça y decir que aguantan hasta las 8:30.
Sí, 8:30, más o menos. Y no sé si hablarán también de lo del otro día, de la responsabilidad civil y la justicia.
Está previsto
sí, en el orden del día, pero lo más importante es lo del entrenador. Y me comentaban, no sé si han cambiado de opinión, que sería la presentación en la semana que comienza el día 5, pero como el 5 es festivo, sería el día 6. Eso no está confirmado.
También han dicho el 31, tranquilo. Que lo presenten cuando quieran.
La gran pregunta es saber quién se va a ir de este Barça, ¿no? Porque después de lo visto ayer en el Calderón, yo creo que a Ernesto Valverde le queda un trabajo durísimo.
¿Tú a quién echarías, por ejemplo?
Hombre, yo creo que hay jugadores que están muy claros, ¿no? Arda Turán es un chico...
Menos Messi y Tomás.
Sí.
Eso lo podemos decir en broma, pero yo lo pienso en serio. Exceptuando Messi, todo el mundo en un equipo es susceptible de salir.
Bueno, Piqué... tampoco
bueno
pinta,
de acuerdo no
está es que tampoco
de verdad
a mí no me parece que
voy a desconectar en serio
tanta necesidad.
Oye, Emilio, llevas varios días que desconectando y descontento,
Juanma,
con el programa.
Hombre, Juanma, no descontento,
sabes
no,
cuál es mi teoría, el que no esté que se... no mi teoría es el que no esté contento ya sabe dónde está la puerta.
Juanma,
podemos hacer la lista de los que de verdad no se tienen que ir.
Sí.
¿Podemos hacerla?
Sí.
Bueno, a ver, venga, ¿coincidiremos todos o no?
Sí. Hombre, a lo mejor
no, aquí resulta que se van a ir 14.
No.
No hablemos más. Es que
yo creo que es una gran mayoría los que van a continuar.
Hombre,
¿eh?
Es que estáis hablando como si tuvieran que sacarse encima a 20 tíos.
No veo al Barça tan necesitado.
Bueno, yo sí le veo necesitado porque si quiere firmar jugadores, tiene que vender jugadores. Y los que están en mente...
El portero titular... Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Busquets, Iniesta, Neymar, Suárez, Alex Vidal, Messi, ¿seguimos?
Sí,
claro que sí. Pero no has llegado a 11, con esto no has llegado a 11.
Yo lo único que digo es que no son 17.
Bueno,
es lo que parece que acabáis vosotros.
Yo lo último que tengo fiable de esto es que ayer habló Bartomeu, creo, y dijo que iban a venir unos cuantos.
¿Unos cuantos?
Y unos serían muy buenos jugadores que despertarían ilusión y otros no tanto. Entiendo que estará hablando de lo menos 4 o 5 futbolistas, lo menos.
¿Qué menos?
¿Mm? Sí. Bueno, pues para todo
como habéis dicho.
Yo creo que la interrogante al final está con todos los que han sido suplentes y que están en el banquillo. La interrogante de cuáles de los suplentes van a continuar y cuáles van a decidir.
Andrés Gómez va a seguir.
Claro.
O sea, y así muchos.
Y Paco Alcácer.
Sí, y Paco Alcácer.
Yo creo que pero cualquiera...
Seguir, ejemplo, sí, pero hay casos, por ejemplo, mira, Denis. Denis estuvo una tempo, unos meses muy bien y después ha acabado desapareciendo bastante de... Incluso sí. de jugar.
Lo han hecho desaparecer directamente.
Sí, lo han hecho.
Es que el cualquiera menos Messi que han soltado Lama y Rico, yo creo que se referían a... Y si hay que vender a Neymar para pagarle más a Messi, pues se vende a Neymar. O sea, no porque haya que tirar a 22 de 23, sino porque que lo importante es que lo que se construye...
Que todo gira en torno a Messi.
Y a Messi y a su concepción del fútbol.
Ya leo.
Claro, es que yo creo que estamos todos un poco de acuerdo que el Madrid necesita mejoras o cositas para seguir en ese nivel y el Barça necesita una pequeña o mediana o gran reconstrucción. Un poco
Madrid tiene que pintar una pared y el Barça tiene que tirar tres o cuatro tabiques.
A ver, el Barça yo creo que yo creo personalmente que el Barça tiene mucho de reconstrucción por parte del entrenador.
Sí,
o sea, yo lo que creo es que el Barça no ha sido entrenado este año. Y yo lo que creo es que el Barça no ha sabido cómo jugar a fútbol y cómo jugar como jugaba siempre, con qué alineación jugar. Y yo creo que el Barça, su entrenador, ha sido débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Y en ese sentido yo creo que la mano, ojo, a lo mejor no ocurre, pero que yo creo que la mano de un nuevo entrenador puede cambiar mucho la actitud, el comportamiento, el estilo de juego, la manera de comportarse del equipo.
Oye, ayer los jugadores no mantearon a Luis Enrique, ¿no, Oliveros?
No, en absoluto.
Raro, ¿no? En el último día con un título...
Pero también es verdad que le abrazaron todos.
Tampoco estaba en ambiente para hacer para muchos manteos.
Sí, que quiero decir, a lo mejor es que a él no le gusta tampoco, ¿eh? O sea que...
Voy a decir una cosa.
Depende de lo que...
Bueno, ha sido manteado otras veces.
Oliveros y yo, que hemos visto muchas finales, yo creo que es la final en la que menos, pero no digo del Barça, de todas las finales que creo que he visto, en la final donde menos celebración, euforia y alegría he visto en un equipo que haya ganado un título.
Bueno, hubo cierta descoordinación, por cierto, en el momento de recoger la copa, porque los jugadores iban pasando primero por delante del rey y las autoridades, recogían la copa pequeña, y en vez de quedarse allí, en ese pasillo, para acompañar a Iniesta en el momento de levantarla, lo que hicieron fue bajar al terreno de juego. De tal forma que cuando el rey entregó la copa grande, el copón, a Iniesta, solo estaba Iniesta y Busquets. Iniesta hizo el gesto, subid para arriba, y el rey dice, ¿qué hago? ¿Te la doy ya o no te la doy? Y los que estaban abajo estaban a su bola, no miraron, no se enteraron, y Iniesta levantó la copa solo con Busquets.
Si se hubiera quedado el campo en silencio, lo único que sonaba ya eran los decibelios de la música metálica y tal, pero el resto era silencio, bueno, con los niños y fotos.
Influyó mucho que la final se decidió el descanso.
Sí, que no, el no le ponía.
Esta final pasado, es contra un Atlético de Madrid, un Real Madrid, un Valencia, un Sevilla.
Sí, pero yo pienso también que refleja un poco la sensación en el vestuario de Barcelona. Es decir, para mí no hay una gran celebración porque yo estoy convencido que un club como el Barcelona, con esa plantilla, no están contentos ni satisfechos por haber ganado solo la Copa del Rey. Estoy convencido que allí dentro del vestuario piensan que se han quedado con el título menor.
Y lo han dicho, lo dijo Iniesta.
Sí, nada más. Y al final eso pues se nota también en la celebración. En el momento que juegas, pues oye, estamos aquí, ganamos un título. Pero evidentemente después las celebraciones no son tan grandes porque una Copa del Rey para Barça o Madrid, al final yo creo que es un triste o pobre bagaje, ¿no?
Y una sensación personal. Tengo esa sensación de alivio igual que el día después de que se fuera Mourinho, que fue también después
con
de
Luis final Enrique. De...
¡Ay, tanto!
Sí, o sea, es que a mí como no me gustan las broncas...
Que sí.
Me parece que, vamos, voy a mirar lo que haga Valverde cuando Valverde se anude la corbata y decir, ¡qué
a
bien
ver, pero
Valverde!
Estoy
jodido, Paco.
Efectivamente, estando de acuerdo contigo...
Porque a mí,
Paco,
que me gustan las broncas...
Claro, es que cada uno somos...
No, es que es verdad que... Para el show, el fútbol español va a perder.
Yo era anti-Mourinho futbolísticamente, porque me parece que es un desastre para el mundo del fútbol, pero tengo que reconocer que Mourinho y Luis Enrique... como espectáculo radiofónico, televisivo,
empalagan un poco también, ¿eh? Tienen sus etapas baloncesto y sus momentos.
¿A ti qué te gusta tanto el baloncesto? ¿El espectáculo de un tío que no habla?
Manolo, ¿a ti qué te gusta tanto el baloncesto? Deberías meditar, porque ayer sabes que quedó eliminado el Barça con el Valencia, ¿no? Y como anunció Luis Enrique, seguramente no volvería al fútbol, pero que podría entrenar cualquier equipo de deportes, ¿no?
Y además dijo que
y a lo mejor
que lo haría
como
bien.
De Mazozcas, dijo que lo haría mal.
Y dijo que lo haría bien, y te dicen ahora, yo creo, no me extraña, ¿eh?
Yo creo que en la bordería de Luis Enrique ha habido momentos incluso simpáticos, porque hay gruñones que son... simpáticos, de verdad, ya te haces. Pero creo que a veces se le ha ido la mano. Y, por ejemplo, en la última ocasión fue el viernes. con David Ibáñez, nuestro compañero de Mediaset. Ayer lo comentaba Paco en tiempo de juego, antes del partido.
Es que conozco a David.
Claro,
David
me protagonizó una imagen...
Pegará un cordero, me parece.
Protagonizó una imagen muy fea, muy desagradable. Pero Juan, y el problema no es eso, el problema es que nadie se ha atrevido en todo este tiempo a decirle a Luis Enrique, igual que pasó en el Madrid con Mourinho, esto que estás haciendo está mal.
Es imagen del club.
Claro, ese es el problema. El problema no es que lo hagan, el problema es que nadie, ni en su día en el Real Madrid, ni ahora en el Barça, le ha dicho, por favor, esto que estás haciendo no es correcto. ¿Por qué no estás con otro talante, con otra forma?
Pero no tenía un psicólogo, Juanma.
Sí, es que yo creo que el psicólogo tiene pinta de ser peor.
Es peor que él, sí.
Claro.
Oye, Gruñón, Gruñón era ya Estéfano.
Claro.
Luis Aragonés en su momento.
No, Schuster.
Schuster. Pero son gruñones que gruñones humanos.
Pues oye, claro. Son otros talantes, sabías que había
momentos de bronca monstruosa.
Bangal.
Pero había no, Bangal.
Oye, Luis Aragonés era un Luis Aragonés fue un gruñón.
Luis Aragonés, pero un gruñón
simpático.
Luis tenía gracia, Luis tenía gracia.
Ahí está. Y Estéfano, fíjate tú.
En la primera conferencia de prensa, cuando le preguntaron por el psicólogo, dijo que era suyo, que el psicólogo lo había traído para él.
Sí.
Y entonces, acto seguido, dejó dos segundos de silencio y dijo, pero si alguno de ustedes lo necesita, yo se lo puedo dejar.
Sí, estuvo es que, perdona, su primera rueda de prensa fue muy buena. Yo recuerdo cómo fue la primera rueda de prensa de Luis Enrique.
Tú, Juanma, que seguramente lo conoces o lo intuyes más que todos nosotros, todo el mundo dice que cordialmente, amistosamente, es fabuloso.
Sí,
sí, sí. Y sus amigos.
Salvo que seas periodista.
Tiene amigos periodistas.
Yo os puedo contar un caso de un compañero de Eurosport.
Vale.
Conducía, que iba a sus expediciones en bicicleta.
¿Alice?
No es Alice, es otro Adrián. Iba las expediciones en bicicleta con él y hacía todo esto que las excursiones, y también iba con Juan Carlos Unzúe y tal. Y de pronto dejó de hablar con él de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, porque se enteró que era periodista.
Es acojonante.
No, es brutal.
Es acojonante.
Y después, por ejemplo, tuvo una reunión hace algún tiempo, y ha habido fotos en Twitter de esa reunión, es decir, porque vosotros sabéis que Toñín Llorente fue una de las personas más cercanas en su época en la Roma. Nunca se supo muy bien, Toñín, de qué iba en aquel viaje a la Roma, ¿no? Que fue cuando lo que pasó con el chico aquel que estaba el español, que le dejó abandonado, ahora no me ha salido el nombre.
Iván de la Peña, ¿no?
Y entonces tuvieron una cena en Barcelona donde estaba Antoni Daimiel, Juanma López Iturriaga, Toñín Llorente, sí, el psicólogo, y el segundo entrenador. Y tuvieron una cena, y los dos que estaban en esa cena, que vamos, yo tengo bastante amistad con Juanma, ¿no? Es decir, que no quisieron contar nada de lo que había sucedido allí, dijeron que era simpatiquísimo en aquel momento, ¿no? Pero que con el que menos parecía que tenía esa simpatía era con aquel que tenía el título de periodista.
Yo intuí que lo iba a pasar fatal. Bueno, fatal no, horrible, y que no me iba a enterar de nada y que iba a ser todo un desastre cuando la semana después de que lo nombraron y lo ficharon, me encargaron, como nos encargaron a todos, que hiciéramos un perfil de Luis Enrique, que contáramos cómo es y tal y cual, y yo llamé a uno de sus cinco miembros del equipo.
¿Prohibido hablar?
No, prohibido hablar no. O sea, primero, me pidió que olvidara ese móvil. Segundo,
tal cual.
Segundo, me dijo, mira, lo siento, pero es que si hablo contigo, Lucho me mata. Y tercero, te rogaría que en los próximos años no me vuelvas a llamar. Y eso lo hice. Y pensé, bueno, y te diré, y este señor es un señor que yo, como muy bien dice José Joaquín, veía habitualmente. Hacíamos unas risas. Jamás me había dado ninguna información, ¿vale? Pero pensé, hombre, mira, entre seis, pues igual me cuenta alguna anécdota que me sirva, ¿no? Y tal. Y me dijo estas tres cosas. Primero, pórrete en mi móvil. Segundo, no puedo hablar contigo porque Lucho me va a matar. Y tercero, te rogaría que en los próximos años no me llamaras.
Ya no es eso, ¿eh? Ya es cuando notas que alguno de su cuerpo técnico no te saluda delante de él para que no vea cómo te saluda. Es que es muy heavy, ¿eh? De verdad. Que
cuento la mía rápidamente.
Es una obsesión muy alucinante. Sí, Juanma, cuenta, Oli, que tú llevas muchos años con Luis Enrique.
En 1996 llegó como jugador, antes había sido del Real Madrid, y llegó en el 96, el año que echan a Johan Cruyff y viene Bobby Robson. Y uno de los primeros partidos que jugamos en septiembre era en Chipre. Y bueno, hicimos un canutazo en el hotel con Luis Enrique y tal. Y ve el micro y dice, ¿dónde vas a colocar mi voz?
Digo, pues yo qué sé, en matinal, en Dan, donde quiera. Dice, si lo colocas en local, bien. Sí, pero eso, si es en cadena, no.
Eso se lo hacía Manfredo, sí.
Digo, jo, pues me quité el micro, digo, pues di lo que quieras. Pero sí. así todos los años, desde que llegó, desde el primer día.
Sí. Muy agradable. Yo además, eso es una tranquilidad.
Pero es que además, Paco,
encantado de la vida.
Yo no sé, pero Paco,
conmigo
es que
se
además...
cabré porque dije yo que era más inútil que la primera rebanada del pan bimbo.
Hombre, entonces tiene motivos, ¿no? Quiero decir, no sé, tú le diste motivos.
Pues no sé, son cosas gravísimas.
Pero eso no era de Gaspar Fetima, ¿no?
No, se lo dije yo. Se lo dije yo, y Gaspar también creo que también se lo dije. Pero yo fui el primero que se lo dije, que era amigo de Michel y se cabreó conmigo.
Yo lo
y
que
me
no
dejaron
sé.
De hablar Michel y él.
Yo lo que os digo no... es que yo soy una cuestión de edad, me imagino, pero a mí tráeme Valverdes y
no, pero es que además, Paco...
Mendilibares, gente normal que un día se enfaden, pues porque ya, no
yo lo,
normal,
yo lo que no sé, yo lo que no sé es cuál es el beneficio que sacas de comportarte.
El cuco ciganda, ninguno, beneficio ninguno.
Pero no, yo lo que no sé es lo de la pedrada que tengo este fin de semana es el psicólogo. ¿Qué le ha dicho el psicólogo todo este tiempo?
No, al contrario, al psicólogo le ha dicho que lo haga así.
Pues entonces el psicólogo ahora a un Zue en el Celta le va a decir que sea así.
Hay que seguirlo en el Celta porque va al Celta.
Claro, es sí, que, sí. Mira, vamos a ver si nos dejará...
El psicólogo no lo tendrá para que le diga cómo tiene que ser. Yo creo que
un poco
le fiel
sí,
a lo que es él.
Hombre, para
y
que
es
le refuerce.
De hacerlo,
para que
le guste, vale. ¿No? Pues,
ya, yo no creo que un Zue sea como él, ¿eh?
No tiene pinta.
No, a Zue le conozco yo desde que llegó al Barça. A Zue es un Valverde. A Zue es un chico estupendo.
Roberto,
pero vamos, claro.
El psicólogo te ayuda a reflexionar.
Oye, perdona, Albelda, tú fuiste compañero de Luis Enrique en la selección.
Sí, yo coincidí con él. Sí,
y es con vosotros buen tío. Y...
Claro, es que lo que estáis hablando vosotros claro, son cosas claro. Que vosotros habéis vivido, entonces claro. Yo de esto desconozco.
Claro.
Sí te digo que después en el campo era un tío muy compañero de sus compañeros, lo que veías reflejado en el campo, eso sí, tenía una personalidad brutal, lo que pensaba... lo decía, pero vamos, lo que estáis hablando vosotros ya es algo que yo claro. pues no he podido... Claro.
Tampoco...
Era tu amigo, Juanma, ¿no?
No, amigo no, pero nos conocía, nos saludábamos, digamos que nos saludábamos. Y...
Bastantes colegas. Vosotros.
Bueno, no, colegas, eso no es colega.
Hombre, Gijón es un puño.
Estamos, chato. Eso sí, claro. Y bien cerrado. Estamos ya. En directo en el Tertulión Foto, ¿qué dicen los oyentes?
Estamos en el WhatsApp, en el 637-230010 y en @tjcope. También nos pueden mandar audios de voz que escuchamos al final del programa. Por favor, ¿podemos desconectar del señor Pérez de Roza a los oyentes? Al revés de lo que decía Emilio. Decir que la Copa del Rey es un título menor, lo acepto. Cuando lo ganó el Madrid de Mourinho, rendisteis a él como entrenador. Por favor, confirmar si es cierto que el Vicente Calderón deja de ser el estadio del Atlético de Madrid, que he oído rumores por ahí, no me queda muy claro. Hoy se despide un recuerdo. Mi primera asistencia en vivo al fútbol fue el Vicente Calderón y soy madridista. Y dice otro que no se despide hoy, que se despide el 24 de junio en el concierto de Alejandro Sanz. El sí, Vicente Calderón.
Es verdad.
La Roma, un
pero
ejemplo.
Luego hay antes también una cosa de unos coches grandes, de estos de ruedas que machacan los coches de un desguace, que me encanta a mí. ¿No? ¿Cómo se llama?
Los Monster Trucks, esto.
Monster
¿no?
Trucks,
sí, eso es buenísimo. La Roma, un ejemplo de cómo se debe retirar una leyenda en el club de su vida, que aprendan los equipos españoles. Dice otro que yo siento mucho lo de Alonso, pero no le dejo mi coche ni para aparcarlo. Este lo rompe seguro. Joder. Y luego hay varios oyentes que nos dicen que mencionemos uno al Jerez Deportivo, al que estuvo en primera, que hoy ha subido a tercera división.
Enhorabuena, Jerez Deportivo.
Otro al Balonmano Zamora, que es nuevo equipo de la Liga Asobal. No
enhorabuena, Balonmano Zamora.
Y nos escribe Borja, miembro de la Peña Madridista de Cádiz. Que
enhorabuena,
invita...
Borja.
No, este hombre invita a todos los madridistas que vayan a Cádiz sin entrada a que vean con ellos el partido en el centro de Cádiz.
Perfecto, pues que vean allí el partido. Enseguida estamos en Italia. Una de las imágenes de la historia reciente del fútbol. El adiós de Totti.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
96.639. Serie 41.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana, mañana, lo cambio, mañana.
mañana? Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca, multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Adelántate al verano en Aurgi. Carga de aire acondicionado por 39,95 euros. O selección de neumáticos Aurgi, la segunda unidad a mitad de precio. Aurgi, siempre más barato.
El clásico del cine llega al Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista, la comedia que te hará vivir una noche loca en Palacio, con Habibi, Lluvia Rojo, Marta Fernández Muro y Bryce Efe, El Príncipe y la Corista. A partir del 29 de junio, en el Teatro Cofidis Alcázar. Entradas a la venta en elprincipeylacorista.es y en gruposmedia.com.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? ¿El que te recomendaron para tu aniversario? Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos, cadena COPE, tiempo de juego, tramo final. Estamos en el Tertulión, líder cada domingo de audiencia Radio Deportiva Española. Alineación espectacular. Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Brotón, Salvelda, Emilio, Tomás Guas, Palomar. Espectacular alineación que, por supuesto, va a sufrir sensibles cambios de cara a la próxima temporada, pero lo que queda de esta vamos a aguantar.
Con que siga
esta.
Messi.
Efectivamente, wow. Con que siga Messi, que en este caso es Guas, el resto prácticamente...
Hombrecillos.
Efectivamente, acompañamiento de Guas. Italia, Roma, Monchi, buenas noches.
Hombre.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Qué tal?
Bien.
Ha sido increíble lo de hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que ha sido una noche con muchas sensaciones, ¿no? Primero a nivel colectivo, porque bueno, el equipo ha puesto un broche de oro a una temporada, yo creo que magnífica, ¿no? En la que ha conseguido clasificarse directamente para la Champions y un segundo puesto, yo creo que es muy importante. Y luego hemos asistido a la marcha al fin de un emperador, como dicen aquí en Roma, ¿no? Del fútbol, como es Francesco Totti, ¿no?
Ha sido increíble la imagen del Olímpico de Roma con 67.000 personas, Totti hablando, 12 minutos de discurso de Totti.
Ha sido bonito pero corto.
Sí, y la gente emocionada. ¿Tú has llorado, Monchi?
No, tanto como llorar no, pero sí me he emocionado en cuanto a, bueno, al final la vinculación con la Roma es cercana, ¿no? Es todavía pronta, ¿no? Con Francesco he tenido una relación muy profunda en este último mes, ¿no? Porque bueno, fui yo el que en rueda de prensa más o menos anuncié su final, ¿no? Y desde ahí hemos tenido un buen rapport, una buena relación, y al final, bueno, pues se va una persona que yo creo que para un jugador, que para el mundo del fútbol, sea de los colores que sea, ha sido mucho, ¿no? Ha representado, bueno, la fidelidad a unos colores, ¿no? La vinculación a un equipo, y pues ha sido muy emotivo, ¿no? Ver a prácticamente todo el estadio llorando, ¿no? A sus compañeros todos llorando, su familia, dirigentes, ¿no? Empleados, cámaras de televisión, periodistas, son 27 años, creo, ¿no?
Bueno, con Luis ligado Enrique, a,
igual. Ligado a unos colores y a un club, ¿no? Yo comentaba con cierto anécdota, ¿no?, de que yo jugué contra Totti hace 22 años en el Olímpico de Roma, en un partido amistoso que jugamos en verano, Roma-Sevilla, que perdimos 1-0 y el gol lo hizo Totti.
Joder.
Así que fíjate si ha pasado, ¿no?, tiempo, y bueno, ha sido una despedida, creo que muy emotiva. Creo que la Roma le ha dado el lugar que Totti se merece, y bueno,
pues, ¿y ahora qué va a hacer Totti?
Bueno, yo creo que tenemos que darle el tiempo que él necesita, ¿no?, para que decida, ¿no? Hay un ofrecimiento por parte del club, hay un ofrecimiento por parte mía personalmente, ¿no?, de que trabaje al lado mío, porque yo creo que me puede servir para mucho, ¿no? Yo que soy recién llegado y siendo él lo que es, pero creo que lo que tenemos que respetar ahora el tiempo de que él necesite para tomar la decisión, ¿no? Yo creo que no hay que tener ni urgencia ni nada, sino respetar, ¿no? Respetar a alguien que ha sido todo, ¿no? Hoy la curva sur del Olímpico decía Totti es Roma, ¿no? Pues creo que eso es lo que tenemos que hacer, respetar a alguien que ha sido todo.
Oye, ¿tú cómo estás? ¿Te han recibido como esperabas? ¿Te han recibido mejor? ¿Más fríos? ¿Cómo lo ves?
Pues la verdad que me ha recibido muy bien, la verdad que mucho mejor de lo que pensaba, ¿no? Con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha ilusión, ¿no? La gente está con ganas de ver qué soy capaz de hacer, y bueno, esperemos que sea capaz de responder a la expectativa, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, pero también es verdad que la base que hay es muy buena, y intentaremos aportar lo que yo crea que puedo aportar, ¿no? Pero sí es verdad que el cariño de los tifosi, de la gente, Noto en día a día, ¿no? Por la calle, en Trigoria, en el estadio, en cada momento, ¿no?
¿Qué haces? ¿Vives en un hotel o ya tienes casa?
Estoy viviendo todavía en el hotel, pero ya me queda poco. Ya la semana próxima ya me voy a Eur, que es un barrio que está fuera de Roma, que es cercano a Trigoria, donde trabajamos. Y bueno, pues contento, ¿no? En cuanto a eso también, porque para mí es importante encontrar un sitio ya pronto para estar ya actualmente adaptado, ¿no?
Porque, ¿te vas con familia para allá o te vas solo?
Sí, me llevo a la familia y bueno, estaré rodeado de mi gente también, que para mí es importante.
¿Tienes que buscar entrenador?
Bueno, mañana tenemos una charla con Luciano para ver también cuál es su idea. Ya dije que me hacía mucha ilusión poder trabajar con él, pero evidentemente también hay que respetar su opinión, y bueno, mañana sabremos un poco más del futuro.
¿Qué echas de menos de España? A nosotros, el gazpacho...
Hombre, evidentemente echo de menos a lo que ha sido mi vida, ¿no? Que es el Sevilla, ¿no? Yo soy sevillista, seré sevillista y moriré sevillista, ¿no? El Sevilla para mí es mucho, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que, bueno, que ahora estoy en un club que me ha acogido con mucho cariño, que me ha acogido con mucha ilusión, y al que me debo por respeto, y porque es mi trabajo, y
lógico,
y espero devolverle a la Roma a Palota, que es su presidente, a Mauro Balbisoni y a Humberto Bandini, que son los directores generales, los que han aportado por mí, devolverle con éxito con trabajo el respeto que me han puesto. Pero evidentemente no puedo olvidarme de quien ha sido mi vida, ¿no?, en muchos años, y a la que debo tanto, que es el Sevilla. Pero yo seguiré siendo sevillista con independencia del tiempo que esté aquí en la Roma, y vuelvo a decirlo, ¿no? La Roma hoy es mi lugar de trabajo, y me está dando mucho cariño, y mi obligación, y además lo hago con todo el cariño del mundo, es devolverle ese apoyo, ¿no?
¿San Paoli te ha llamado?
No, hablé alguna vez que otra después de algunos partidos para felicitarlo y tal, cuando ya vine para acá, pero últimamente no he tenido ocasión de hablar con él.
O sea, no te dijo, oye, que me voy, Monchi, gracias por todo, por haber
comprado. No.
Vale.
Bueno, pues nada, que un abrazo muy fuerte y que te vaya todo muy bien por Roma.
Gracias por acordarse de mí, que siempre es bueno cuando uno está fuera y que
sí, te acuerdes de uno. Nos acordamos muchísimo, te lo digo de verdad. Un abrazo.
Muchas gracias, Juanma. Un abrazo.
Adiós, chao.
¿Ves? ¿Ves San Paolo? Un tío que parece cojonudo, educadísimo, estupendo, y no la ha llamado.
No ha tenido tiempo.
¿Ves cómo esto del fútbol? Esto del fútbol está compuesto por gente que no merece la pena, te lo digo de verdad.
Es que yo...
Te lo digo de verdad, el 80% de la gente del fútbol no merece la pena. No, o sea, ya que verdad, escriban otro Twitter y que digan que corten al Pérez de Rojas. Venga. No merece la pena.
El 20% sí, hombre, escucha, el 20%.
Pues, 20% le he hecho la pregunta,
Que sí, Juanma, cuando la he estado pensando...
Le he hecho la pregunta pensando en que me iba a decir que no la había llamado.
Mira,
sí, ya ves. Sí, sí, sí. Porque es que son así.
Sí, sí, probablemente.
Aquí cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío.
Efectivamente.
Exacto.
Es verdad.
Lo que ha pasado hoy con Totti.
No, pero además, Juanma, perdona que te interrumpa, Paco. Además, Juanma, esta era la entrevista perfecta, ya ha pasado los días y tal, para que Monchi dijera, bueno, ya hace un mes y medio ya me dijo que esto pintaba muy mal. Ya está, ahora, que no pasaba nada.
Tal cual.
Bueno. Pero bueno.
Iba a decir que lo que ha pasado hoy con Totti es una cosa muy extraña. Totti no es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Tiene una liga, no ha ganado una Copa de Europa. Pero es que en la Roma preferían a Totti feliz con un entrenador malo que a un entrenador bueno que les hiciera ganar si Totti era infeliz. Si Totti no jugaba siempre...
Es la leche eso, ¿eh?
O sea, sí, sí. Yo creo que...
Te he escuchado por la tarde.
Se ha cargado un montón de entrenadores. No él, quiero decir.
Con lo cual ahora Monchi podrá fichar al que quiera.
Quedan 6 días para Cardiff. 6 días para Cardiff. ¿Estás nervioso, Guas?
No, veo 4-1.
¿Para la Juve?
Naturalmente. Escúchame, si el Madrid juega como tiene que jugar el Madrid, ¿sí? El Madrid es mejor que la Juventus.
Miguelito.
Vamos a dejarnos de coña.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Planning de la semana, que vamos a ir contando en la cadena COPE minuto a minuto lo que hace el Real Madrid. Sí, sí, claro. En la búsqueda de la duodécima. A ver, cuéntale.
¿Y esto va a ser en todas las cadenas?
En todas las cadenas, sí, vale, sí. Vale. En todas las cadenas. O sea, no te va a quedar otra. Que no, vas a poner Rock FM y vas a ir Miguelito contando eso. Sí, perfecto, cadena 100, perfecto. Miguelito contando esto. Perfecto. COPE Guadalajara, Miguelito contando esto.
COPE Tirana también.
Sí, venga, vamos. Miguelito.
2 días libres dio ayer Zidane después del entrenamiento.
Ya estamos
se pasó por Valdebebas Florentino, el equipo vuelve al Tajo el martes, jornada de media day. Están programadas ruedas de prensa a las 12 y el entrenamiento a la 1. Ayer hubo diversos partidillos en Valdebebas, Carvajal y Bale a buen ritmo, sin ningún contratiempo, van a estar disponibles. Ramos terminó el pasado viernes con alguna molestia en el muslo, leve, por eso ayer no pisó prácticamente el césped, o trabajó al margen. Se espera que el martes se incorpore al grupo. Pepe no trabajó con unas molestias en el talón y Coentrao tampoco estuvo con sus compañeros. Siguen esas dos dudas en el once. Carvajal, Danilo, yo creo que con más opciones para Carvajal, que parece totalmente recuperado de esa lesión que sufrió contra el Atlético. Y luego,
de decir Carvajal, Danilo y no Carvajal, Nacho, es por enfadarnos a Guas y a mí. ¿O?
Exacto, sí. No, sí. Es que me estoy tentando a decirle algo.
Sí, es que ya lo habéis visto en los últimos partidos. Y esto no quiere decir que yo no pusiera a Nacho, porque ha hecho un temporadón, porque ha cumplido sobradamente, porque ha jugado muchos partidos de titular. Pero es que salvo ese partido de vuelta, perdón, ese partido de ida contra Atlético de Madrid, cuando cayó Carvajal y cuando Zidane había descartado a Danilo y no estaba en el banquillo, por eso jugó Nacho la segunda parte de lateral. Pero vamos, por lo que se ha visto en el último tramo, Zidane confía en Danilo, que creo que ha sido titular en los últimos 5 partidos, y si Carvajal recayera o considerara a Zidane que no está al 100%, yo creo que tiene más opciones Danilo de entrar en el equipo que Nacho. Y luego, pues la madre del cordero, Bale, Isco. Como venimos contando, con más opciones para Isco, que se marcó una gran actuación ayer en el partidillo, tanto en defensa como en ataque, y que yo creo que, como venimos contando, insisto, va a ser titular en Cardiff, dejando en el banquillo a Bale. Eso no quiere decir que Bale no vaya a jugar el partido. Yo creo que si el galés no inicia, por supuesto, luego va a ser uno de los 3 cambios que haga Zidane durante el partido.
¿Lama sigue en las suyas?
No, yo sigo y que lo quiero ver. O sea, yo no digo que no se lo merezca Isco, porque yo defendí a Isco a muerte. Yo lo que digo es que según pasan los días, yo veo las imágenes que llegan, las imágenes que pasa Real Madrid Televisión.
Están trucadas.
Los goles que mete Bale. Porque claro, para que la gente lo sepa, el Madrid, Madrid pasa aproximadamente a todas las televisiones 1 minuto y medio, 2 minutos. Y de esos 2 minutos, a mí me llega de Bale 1 minuto. que si mete un gol, que si la da con la izquierda, que si la para, que si hace un buen control, que
eso
si
es cosa del claro, pero que porque si corre, es noticia, eso es cosa del presidente, ¿no?
No, no, vale, no, vamos a ver. Pero vamos a ver, es noticia porque es el que está con problemas físicos, entonces Real Madrid Televisión lo que trata de demostrarte es que están todos en perfectas condiciones y que Bale está en perfectas condiciones. Es que le buscáis punta a todo, sí, ¿verdad? Sí, no os gusta nada.
Molestar al Madrid, molestar al Madrid,
a mí me gusta porque me parece.
Le dan imágenes de Keylor y dice, "Paquiro, yo imágenes de Keylor."
Sí, lo que quiero saber es cómo está Bale. Están tapando cómo está Bale.
A mí me gusta lo que me gustaría también que me dirán de Carvajal, porque me gustaría ver cómo está Carvajal.
Yo he visto imágenes de Carvajal.
Pocas de Carvajal.
No, muchas.
Entonces, lo que digo es que yo creo que va a jugar Hijo porque es que se merece jugar Hijo. Llegaremos a Gales, veremos las imágenes del expreso de Gales.
Miguelito, dime, Emilio. Miguelito, tu compañero el otro día, cuando anunció que Bale ya estaba como una moto, dijo...
Melchor.
Sí, dijo que ese partidillo era vital para la decisión. ¿Cómo lo ves tú ese partidillo entonces?
Pero si faltan 10 días.
Oye, ¿lo dijo o no lo dijo?
Te voy a decir una cosa. Ese partidillo, si lo diera una cadena en abierto, daba un 15%.
No, pero el ¿cómo? Partido de entrenamiento. ¿Verdad que Melchor dijo que era vital para ver a Bale y ver...
Es que no te extrañe que lo hayan montado para Bale ese partido.
Claro, no, seguro que lo han montado para eso. Seguro.
Pero escúchame una cosa. Es que Bale esté
partido
bien...
Homenaje.
Pero a ver si lo sepamos, si me vais a poner muy nervioso. Que Bale esté bien...
No, más nervioso.
Es buenísimo para el Madrid. Pero vamos a ver, es que estamos mal de la cabeza. Lo razonable a un señor que lleva 2 meses... parado. Pero, y que Isco está
Tomás,
como está.
Que estamos a favor déjame acabar, de Isco, Chato. Que estamos a favor de Isco.
No, déjame acabar.
¿Qué estás diciendo?
Lo normal es que juegue...
Lo que estamos diciendo es que bueno, hay otras teorías.
Buenas noches.
Hay otras teorías.
No, habla. Tomás, yo te cuento experiencias de barra de bar de gente que te pregunta estos días, porque se creen que por ser periodista tú tienes casi capacidad. Te pregunta que cómo está Bale, pero te lo pregunta queriendo que no se recupere. A mí por lo menos es lo que me llega a la gente. ¿Cómo está Bale? Pues si no se recupera, mejor.
Todo eso está muy bien. Pero yo te digo que va a jugar Isco porque es razonable y te repito, un señor con 2 meses de baja no está por una final de la Champions.
Eso
pero, dicho lo cual, que Bale esté para jugar una final de la Copa de Europa es buenísimo para el Madrid. Sí. Porque la final dura 90 minutos o 120. Y tener a Bale o no tenerlo, no es lo mismo.
Aunque también te digo una cosa.
Claro.
Igual, si no está Bale, sale Morata y ese...
O James para... o Vitia, de acuerdo. Pero a mí dame a Bale bien, coño. Es sí, que sí. Es otra arma que tengo.
Palomar, ¿mañana puedes venir a la radio?
Sí, hombre.
Vale, pues quiero que vengas, ¿vale? Que tenemos programa especial aquí.
¿Qué viene, Bale?
Sí, sí.
Sí, va a hacer un partidillo aquí en el estudio centro de la Copa.
Llévate la bici, Roberto.
Y vamos a analizar a ver qué tal está.
Ah, bien.
Gracias, Miguelito. Un abrazo, ¿eh?
Un saludo, hasta luego.
Este es Cerezo. Cerezo, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.
Queremos
ayer
tu pescuezo.
En Mediaset con Matías Prats.
¿El año que viene está aquí Griezmann o no?
Bueno, aquí no. Estará en un nuevo estadio en el Wanda Metropolitano.
Pero que siguen en el Atlético de Madrid, ¿no? Que nadie se haga líos.
Estoy diciendo que estarán en el Wanda Metropolitano.
Le falta decir a Cerezo si nos toca el United en, en el grupo de la Champions. Pero no, se refiere al Atlético de Madrid. Supongo que nadie tiene ya ninguna duda de que Griezmann no se va del Atleti, ¿no?
Anda mi madre, pero si tú eras el que decía que...
No, pero como... No,
yo tengo dudas.
Claro.
Hombre, escucha, yo...
Lama, es que yo soy buena persona, como sabes tú bien, sí, y yo creo a la gente. Y entonces dijo Griezmann que eran rumores infundados.
Mira,
y Cerezo dijo que iba a estar.
Yo lo que diga Cerezo... Pues mira, pues hay que oírle y además hay que ponerle todavía porque es un fenómeno. Hoy ha hablado Ángel Vizcaíno, que es el tercer entrenador del Atleti.
Sí.
Y en la sala de prensa ahí, cuando salían todas las leyendas del Atleti y los frutos secos ahí todos juntos.
Frutos secos.
Como decía la Morena, le han preguntado por Griezmann. Y ha dicho que él no tiene ninguna duda de que Griezmann va a seguir también en el Atleti. Uh-huh. Yo no sé si es que en el Atlético de Madrid han dado orden de que todos digan lo mismo.
No sería raro.
Que no sería raro.
Es que después de lo que dijo Griezmann, es lo que hay que decir.
Claro, que no sería raro, digo, no sería raro. Pero yo lo que te digo es que desde el primer momento, yo no sé lo que va a pasar, pero desde el primer momento, el cuerpo técnico del Atlético cree que Griezmann no se va a ir. A lo mejor se la clava al cuerpo técnico del Atlético, pero ellos creen que no se va a ir. Lo mismo Griezmann les está engañando. Pero claro, un tío que graba el viernes y que dice... voy a estar en San Rafael de Los Ángeles, pero tenemos que hacer buenos fichajes, queremos que tal, y eso lo graba el viernes, y me parece que fue luego el lunes, cuando hizo aquellas famosas declaraciones en Francia, pues yo no sé si está jugando, les está vacilando, se está riendo de todos, pero en el cuerpo técnico de la Atlético piensan que no se va a ir.
Por Griezmann no pondría la mano al fuego. Ahora, empieza a estar calentito lo de Diego Costa, ¿eh?
Sí.
Ayer lo dejó muy claro. Y ya después de lo que dijo Lama, que Simeone ha hablado con él, que le tiene convencido, que él se quiere venir, ayer explica claramente que a China no. Aparece donde le quiere vender el Chelsea porque le ofrece 90 kilos.
Él se nota que tiene una situación de enfrentamiento ahí con el club, porque el club quiere hacer pasta con él y dice, pues mira, si queréis hacer pasta va a ser con el Atlético, bueno, y con el Atlético.
Es que el resumen, me parece, de todo lo que dijo, que lo hizo muy largo, es o Chelsea o Atlético.
O Atlético, tal cual.
Claro.
Si queréis, si queréis que me vaya, me voy al Atlético. Acuérdate
que el año pasado ya echó otro órdago Diego Costa, sí, cuando se despidió de la afición del Chelsea, sí, de los jugadores del Chelsea, para venirse al Atlético de Madrid. El año pasado ya lo tenía cerrado con el Atlético de Madrid.
Y una cosa, que venga Diego Costa no significa que tenga que irse Griezmann.
No, claro,
que la gente a lo mejor está pensando, bueno, no.
Pero una pregunta. El Atlético de Madrid tiene potencial económico para abordar la compra de Diego Costa y respetar su contrato.
Sí tiene.
Mira, el Chelsea a lo mejor lo sacas por 60 o 70, pero el problema de Diego Costa es que pueda cobrar o quiera cobrar 12, 14 limpios. Que se te puede ir a 30 brutos.
No, pero él renunciará.
Pero es que
a algo.
Para ganar la Champions tienes que gastarte 50 kilos en dos sueldos. Es así de bestia.
Sí, sí.
Totalmente.
Y Griezmann,
Diego Costa,
igual son 50.
Pero sí, Paco, una cosa: si en China dan 90, vamos a suponer que sea verdad eso, ¿cuánto le podría pedir el Chelsea al Atleti?
Yo creo que no lo van a sacar en más de 60 o 70.
Es que yo no me creo.
A mí lo que me huele.
Yo no me creo que en China den 90 por Diego Costa.
Ese es el rumor que hay en Inglaterra.
A mí lo que me suena.
Si lo que den no quiere ir.
Lo dije ayer, me suena mucho Diego Costa al Atleti y Morata al Chelsea. Bueno, es claro, lo que me suena.
Está cada vez más cerca.
Y por cierto, es el deseo de los dos jugadores.
Sí, pero que luego hay que decir una cosa, como dice Paco, que claro, Diego Costa, si viene al Atlético le tienen que poner un sueldo, pero quiero recordar que a Coque, que le acaban de renovar,
sí,
le acaban de poner el futbolista que más gana el Atlético de Madrid. Por tanto, os dije el primer día cuando salió esta historia que Griezmann, si se queda en el Atlético de Madrid, hay que hacerle revisión de contrato.
Sí, bueno, pero decían que le tenían ofrecido 12 limpios, que son 24 brutos, ¿no?
No, pero el otro día contó Antonio que le acaban de renovar en enero y le dije yo, Antonio, da igual. Hay que volver a renovarle otra vez si quieren que se quede Griezmann.
Pero por eso, que la oferta que le hacían ahora era 12 limpios.
Sí.
Pues a lo mejor con estas declaraciones lo que quieren son 14.
Pues a ver,
al final
por
te vas
dónde
a 30 brutos por cada uno de los dos.
A ver por dónde evoluciona este caso durante la semana. Ha ocurrido una cosa esta tarde, lo contábamos en el inicio. En un partido de segunda división en el Zaragoza 1, Rayo 1, que se ha jugado a Fouto a las 4 de la tarde, ¿no?
A las 4 en la Romareda,
en la Romareda.
Y al descanso le ha dado un golpe de calor a un jugador del Real Zaragoza, Isaac. Que ha tenido que ser sustituido.
Sí, había 34 grados en la Romareda, en Zaragoza, cuando aprieta de verdad.
¿Y por qué jugaron a las 4?
Pues ha escrito Luis Rubiales, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, en Twitter. ¿Hasta cuándo la Liga seguirá maltratando futbolistas y aficionados con estos horarios? Y pone
ahora que es miembro de la federación,
el icono de la televisión importa más que las personas, se lo pregunta, importa más la tele que las personas, y el pulgar hacia abajo. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Pues muy bien, hemos leído el tuit en el que le das cera a la Liga por el asunto de los horarios, y no sé si vais a encontrar el respaldo de la Liga para las dos jornadas que quedan de segunda, o crees que es imposible que Tebas cambie.
Bueno, van a ser a las 8, en teoría.
Ah, claro, que este es unificado, claro. Pero supongo que penséis ya también en el futuro, ¿no?
Sí, bueno, pero yo creo que más que darle cera es la Liga la que está dando cera, ¿no? Y el señor Tebas, quien está dando cera a los aficionados y a los futbolistas, porque jugar a esa temperatura, a esa hora, es inhumano. Además, han regado el césped. Sabéis que el césped a los 5 minutos está seco por tanto calor, y toda esa humedad que va hacia arriba multiplica, pues que ocurran cosas como las de hoy o cosas peores, incluso problemas de índole cardiovascular. Por lo tanto, el viernes ya les avisamos, les emplazamos a una reunión de manera urgente y nos dijeron que no nos preocupásemos, que los partidos con más de 28 o 29 grados los pondrían a partir de las 7, pero parece que bueno, pues que no están muy por la labor, porque el movimiento se demuestra andando.
¿Tu relación con Tebas ha ido a peor o a muy peor?
No, bueno, yo creo que hace ya tiempo el señor Tebas decidió estar en otras cosas y con otra gente y desatender a los futbolistas y también a los aficionados, ¿no? Y yo creo que no tiene que ser la relación buena, ¿no? Yo no quiero llevarme ni bien ni mal, sino respetarme. Y bueno, muchas veces la actitud provocadora del señor Tebas impide que la relación sea mejor, pero por lo menos que atienda a la que él quiere que sea la mejor liga del mundo. Pero con cuestiones así, los campos, a ver quién va a 34 grados a ver un partido. Claro, como él lo ve desde el sofá de su casa, se piensa que todo el mundo lo quiere ver desde el sofá, que está muy bien, que yo no lo critico.
Uh-huh.
Pero cualquier persona que ha jugado al fútbol y cualquier persona que no ha jugado al fútbol, pero que es coherente y tiene sentido común, sabe que eso es incompatible, 34 grados, pudiéndose poner perfectamente a las 7 de la tarde, ¿no?
Uh-huh. ¿Vas a ser vicepresidente de la federación?
Pues mira, es una información que ha salido y que yo desconozco.
Sí, la hemos dado aquí.
Sí, sí. Sobre las cosas que...
Enhorabuena, ¿eh?
Hemos sido nosotros y te queremos dar la enhorabuena por la noticia que te darán esta semana, o la siguiente.
Pues mira, yo estoy en AFE y la verdad es que no he pedido nada a nadie, ni nadie me ha llamado para nada, por lo tanto estoy en AFE, estoy contento y sirviendo a los futbolistas, que es lo que ellos quieren ahora mismo, ¿no?
Si te lo ofrecen, ¿qué vas a decir?
Es que no me gusta hablar de esas cuestiones, ¿no? Es que, te repito...
¿Vas a decir eso? ¿No me gusta hablar de esas cuestiones?
No, que estoy ahora mismo en AFE y que cualquier cuestión yo entiendo. Y además me encanta que os preocupéis por mi futuro.
Por supuesto. El futuro de todos los españoles.
¡Qué cachondo eres!
Sí, sí.
Bueno, yo creo que... ¿Pero quién me iba a llamar? ¿Rajoy al final o qué?
No, esto lo lleva a Villar directamente.
Bueno, yo de verdad...
Bueno, perdona, entiendo... perdona, que no te engañen. Aquí dijeron más. ¿Vale?
¿Qué
dijeron? Que tú ibas a ser o serás vicepresidente y que cuando Villar lo deje tú serás el presidente.
Ah, es verdad, sí.
Perdona, sí, sí. Aquí dijeron más. Lo que pasa es que estos chicos que son amigos tuyos, tan cachondos, no te lo cuentan, ¿me entiendes?
Bueno, yo creo que es divertido y hablar de estas cosas, pero te vuelvo a decir que estoy en AFE, que estoy contento, estoy feliz y por lo tanto hablar de otras cuestiones que desconozco por completo es que no tiene mucho sentido, no soy mucho de hablar sobre especulación.
Mira, pero por ejemplo, una cosa seria. Ayer me decía Fouto que Tebas no fue invitado a la final de Copa, que yo aluciné. Con la cantidad de asientos libres que hay, no habría uno para el pobre Tebas, que es el presidente de la Liga. No es muy normal esto, ¿no? O sea, quiero decir que no se invita al presidente de la Liga de Fútbol Profesional a la final de Copa del Rey porque la organiza la federación, que está a palos con la Liga, no parece muy civilizado.
Bueno, yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no?
¿Tú crees que la federación debería haber invitado a Tebas?
Yo no es que crea que la federación tenga que invitar o no invitar a Tebas. Yo creo que aquí tenemos que olvidarnos de Tebas, tenemos que olvidarnos de los nombres propios. Y creo que todos tenemos que remar en el mismo sentido. Por ejemplo, lo que ha pasado esta tarde es un grandísimo ejemplo de que no se está haciendo lo mejor por el fútbol. Y lo mejor por el fútbol,
escucha,
en ocasiones...
Luis, lo que pasó ayer en el Calderón también demuestra que no se está haciendo lo mejor por el fútbol, porque en una final de Copa, que la tribuna de preferencia tenga un cuarto de entrada, o que las entradas más caras para gente que tiene que gastarse una pasta en el viaje sean 240 euros, y las más baratas ciento y pico, no sé si 90, o en fin, que todos cometen errores, ¿eh?
Pues seguramente, imagínate si ponen el estadio, el Camp Nou, el Santiago Bernabéu a principio de temporada y en vez de sobrar 4.000 sobran 40.000, ¿no? Mm. Que mucha gente quiere fijar el estadio al principio. Yo creo que nunca llueve a gusto de todos y que hay que mejorar, y si los precios eran altos habrá que bajarlos y habrá que buscar fórmulas siempre. Es decir, si es que no se trata de que uno siempre lleve la razón y posicionarse después. Yo creo que hay que hacer análisis y cuando uno está en lo cierto, bien, y cuando no, pues hay que rectificar.
Me gusta.
Oye, esta preocupación que tienes por los futbolistas y por los aficionados, por los horarios y tal... como yo creo que la federación hay muchas cosas que dinamizar, la mantendrás cuando seas un capo. No te lo estoy preguntando, casi te lo estoy suplicando o exigiendo, ¿eh?
Oye, que esta no es una entrevista como la de Griezmann en Francia, que por lo visto era de cachondeo. Estás en serio, ¿eh? Aquí lo que se dice tiene que ser titulares de verdad.
No, hombre, es muy serio. Fíjate que yo esta tarde he hablado con Isaac y también con uno de los capitanes del Zaragoza, porque estas cosas ya las llevamos diciendo varios años, ¿no? Y bueno, hemos hecho un esfuerzo tremendo desde la Asociación de Futbolistas, hemos hecho posible que haya en todos los campos de fútbol desfibriladores, que haya formadores para esto, y al final es que si un chico o un espectador un día muere por esto, pues estaremos muy contentos todos porque en China se ve el fútbol. Y yo he escuchado muchas veces a vosotros hablar, a los medios en general, no a vosotros me refiero, sino a todos, que el salario del señor Tebas en gran parte va por comisiones o por porcentajes de lo que se obtiene de la televisión, y me parece muy bien que luche por su dinero, ¿no? Pero... me cachen la mano, es que está en juego muchas otras cosas muy importantes como la salud, y eso es innegociable.
Luis Rubiales.
Pero una pregunta, Luis. Sí. La salud es la salud de todos los futbolistas, ¿no? También de los que juegan en segunda B a las 4 de la tarde, de los que juegan en tercera a las 2 y media, de los juveniles que juegan a la 1 de la tarde.
Es muy buena pregunta.
Pero es que calor hace, Luis, calor hace en todos lados. Yo he visto esta mañana un partido juveniles que no te imaginas cómo pegaba y los chavales estaban ahí corriendo. ¿Horario puesto a la 1 de la tarde?
Mira, es una magnífica pregunta. Y Manolo, mira, nosotros tenemos competencia hasta donde tenemos, ¿no? Hasta los futbolistas profesionales, segunda B y algunos en tercera y demás. Pero sí que es cierto que este protocolo ya lo hemos puesto en funcionamiento con la federación. Lo hemos intentado con la liga. La federación no pone los horarios, son los propios clubes en función, entre otras cosas, de las temperaturas. Uh-huh. Por lo tanto, los clubes tienen la libertad porque ahí no hay televisión, no hay dinero. Otra cosa es que se pueda mejorar esa gestión, pero pueden poner perfectamente hasta las 9 de la noche los horarios, sin ningún tipo de límite. Pero es que en la Liga, ¿tú te crees que hoy el Zaragoza, Manolo, no hubiera querido poner ese partido a las 7 o las 8 de la tarde? ¿Cuántas personas se habrán quedado en su casa por no aguantar ese leñazo de sol? Tú imagínate yo, con no te voy a decir mi situación capilar cómo está, que voy allí a la grada y a los 10 minutos es que me pueden freír, le vamos dos huevos encima de la cabeza.
Sí.
Es que es una locura. Uh-huh. Entonces, podemos reírnos, pero luego no se trata de tú o yo o la Liga o Teva o la Federación. Se trata de que de una vez se entienda que el deporte genera dinero, pero que el deporte es salud y son valores. Y eso no se puede poner a la venta.
Luis Rubiales, una cosa. El día que te nombren vicepresidente, ¿te vienes a la radio aquí con nosotros? ¿A hacer una entrevista?
Que de verdad que yo estoy en AFE y no hablo sobre cosas.
Pero si pasara eso, me gustaría entrevistarte. ¿Te vienes aquí a la radio?
Pero si no lo conozco, tú me entrevistas cuando quieras.
Vale,
de verdad.
Vale. Hablamos ese día, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Ya verás el turno, terceros, en el turno del día.
Buenas noches, vicepresidente.
¿Cómo? Oye, pero es que lo de las 4 horas de la de Zaragoza es de cachondeo.
Sí. No, tienes razón. También tiene razón Jesús Zamora, que me está diciendo, se sabe de hace 12 días y ha tardado en protestar la AFE. Sí. Y también tiene razón Lama, los niños juegan a las 4, a la 1, a las 2 de la tarde con 36 grados.
He visto un partido de juveniles 36 grados.
Claro.
Ahora una tarde y no.
Y también
no.
Tiene razón Juanma, que dice que tenemos un problema grave en el fútbol español porque no se habla el presidente de la Federación con el presidente de la Liga, con los problemas que conlleva todo eso, asunto videoarbitraje, que vamos muy retrasados con respecto al resto de las ligas y todo ese tipo de cosas. No, es que no es una broma.
No solo eso, sino que se vanaglorian y se enorgullecen de no hablarse.
Sí, sí, sí.
O sea, perdón, no, pero porque si no igual, se hablaran, yo te digo que perspectivas de que se hablaran, mira, pero es que se enorgullecen.
Yo te digo que tenemos un problema grave en el fútbol español, sí, como sí, esto sigue así, ¿eh?
Que no se hablan la Liga y la Federación y ni la AFE. O sea,
bueno, vamos, a ver si me podéis alumbrar un poco, porque yo conozco. Mira,
esta pregunta es que tú ya la sabes. La
No, sí. te explico la situación como la veo desde fuera yo. Es que lo que me parece curioso, yo conozco a Rubiales, porque además él se crió en la cantera aquí del Valencia, incluso coincidimos. Pero es que conozco a los que empezaron con la historia de AFE,
¿sí?
Pero lo curioso es. Aquí con la guerra ahora de la Federación, yo desde mi casa veo a Rubiales y algunos más, digamos, en la parte Federación.
Sí.
Y el vicepresidente que estaba en la Federación...
No, que estaba en la AFE, se ha ido con Jorge Pérez.
No, Jorge Pérez, que estaba en la Federación... Ah.
Sí.
Entonces es el que oposita, digamos, a Villar, el que...
Sí,
que...
y está con, está y con
está,
Tebas.
Y está con, no, y están con Jorge Pérez...
Algunos
sí, de los que estaban en AFE con...
En el equipo fundacional de AFE.
Claro, entonces han hecho ahí un pupurri que digo, bueno, aquí...
Sí.
Entonces la sensación que tengo, sinceramente, es que aquí va cada uno para él.
Sí, pues sí.
Es que los conozco, a los que iban con Jorge Pérez, los conozco también.
Siento no poder alumbrarte, David. La situación es tal cual la has descrito tú. No lo podrías haber dicho mejor. Enseguida, mensajes de los oyentes de
este tema,
tramo final. No, es que sí. mira lo que me interesa. Esto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.